La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida y agradecerle como siempre el favor de su escucha a este espacio informativo Metrópoli al Día. Estamos con usted de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche. Qué bueno que nos acompaña, particularmente hoy es miércoles 2 de octubre de 2024 y aquí le presento el resumen informativo. El gobernador electo Pablo Lemus propone crear la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas para enfrentar la crisis de desaparecidos en Jalisco.
Proponemos crear la Dirección de Búsqueda, que tendrá la tarea de articular las acciones que se instruyen en el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda.
Avalan los primeros 550 millones de pesos para iniciar la construcción de la línea 5 del Tren Ligero. Las obras irían de carretera a El Salto, vía la Alameda, hasta el centro tapatío.
Ya se aprobó este recurso que será contemplado también dentro de la parte de inversión estatal, dentro de la coinversión federal y estatal.
La empresa Capsa Eagle recrimina al Ayuntamiento de Guadalajara no haber estado presente en la evaluación que concluye que incumplieron con el servicio.
Si se nos va a evaluar, queremos estar presentes en esa evaluación. Es importante que nos digan todas esas cuestiones que ellos dicen que incumplimos y que nosotros acreditamos documentalmente que no estamos incumpliendo. Pues queremos participar de esa evaluación.
Trabajadores de Aseo del Salto buscan destrabar conflicto con la nueva administración.
Ocupamos de que sea empresa, sindicato y ayuntamiento, pues, para que estén ahora sí presentes y pues se haga lo que tengan que hacer.
Hoy inicia Papirolas. Prevén 80.000 asistentes al festival. El gobernador electo Pablo Lemus anuncia que seguirá el respaldo económico. Tres cadáveres han sido encontrados este miércoles, dos en la colonia Miravalle, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y uno en Tlajomulco. Suman 11 bolsas con restos humanos localizadas en fosa de Zapopan. Investiga la Fiscalía de Jalisco las circunstancias en torno a la desaparición de 12 personas en el municipio de Mezquitic, en la región norte de Jalisco. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto mi compañera Berenice Flores. Bere ya está contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado, así como Gerardo Huerta, estarán en el control de audio y ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, vamos a estar atentos con lo que es la depresión tropical 11E, porque ya particularmente el gobierno de Oaxaca activó alerta máxima en 75 municipios de las regiones del Istmo, Costa, Sierra Sur, Sierra Norte y Cuenca del Papaloapan ante la evolución precisamente de la depresión tropical 11E, que de acuerdo con los pronósticos ocasionará lluvias torrenciales en la entidad. Las autoridades mantienen en vigilancia el meteoro que se desplaza al oeste-noroeste y mantienen riesgo a pobladores desde lagunas de Chacagua en la costa hasta Chahuites en el Istmo de Tehuantepec. Este miércoles, pues ahí está este sistema localizado al sureste de Bahías de Huatulco. Asimismo, está a 80 kilómetros en este momento al sureste de Puerto Ángel, Oaxaca. Pendientes entonces de la evolución de la depresión tropical 11E. Pasamos a las regiones noreste, noroeste, Bajío y occidente de la República Mexicana, donde seguirá dominando el tiempo estable, mientras que el centro y el sureste de nuestro país estará con lluvias de fuertes a intensas. En Jalisco, el estado de Jalisco, con cielo parcialmente cubierto, episodios de lluvia de corta duración hacia la tarde y noche en el sur y zonas montañosas del estado. Con respecto al área metropolitana de Guadalajara, alcanzamos una máxima de 28, cielo parcialmente nublado, temperatura ligeramente cálida y fresca al amanecer, sin probabilidad de lluvia para el día de hoy. Y el sol se va a ocultar a las 6 de la tarde con 40 minutos. Pues básicamente, ¿en qué estamos hablando? Media hora. Gracias por estarnos acompañando. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de regreso con usted. con usted y déjeme decirle algo. Antes de irnos a la pausa comercial, le comentaba yo que el gobierno de Oaxaca activó alerta máxima en 75 municipios por la evolución de la depresión tropical 11E. Pero mire, no es el único estado. Estamos hablando que también en Guerrero, la gobernadora de esa entidad, Evelyn Salgado, alertó a la población ya afectada de por sí por John, que en las próximas horas estarían esperando lluvias intensas en el estado debido a la depresión tropical 11E, que se encuentra frente a las costas de Oaxaca, sí, ciertamente en este momento, especialmente en las regiones, y bueno, en Oaxaca, pero donde se estaría sintiendo en el caso de Guerrero, y por eso la advertencia también de su gobernadora, sería en la Costa Grande, Tierra Caliente, Acapulco, el centro, la montaña, Costa Chica y norte. Esto, bueno, pues mire, como dicen por ahí, tras de que éramos tantos, parió la abuela. Pues ahí está también esta advertencia o esta alerta de la gobernadora guerrerense Evelyn Salgado, porque pues estamos viendo cómo evoluciona esta depresión tropical 11E. Que por cierto, más adelante le tendremos información de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el día de hoy llegó a las 3 de la tarde a la base naval en Acapulco, donde tuvo una reunión de evaluación de daños tras las afectaciones provocadas por el huracán John la semana pasada. Usted sabe que esta fue una de las promesas que hizo precisamente la ya presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que al día siguiente de tomar protesta a su investidura como presidenta del país, estaría viajando a Acapulco y allá se encuentra. Y más adelante esperamos poderle tener precisamente con mi compañero Arturo García Caudillo la información de la jornada o parte de la jornada de este día con la visita de la presidenta allá en Acapulco, Guerrero. Pero ciertamente, bueno, hoy fue la primera mañanera, la mañanera para el pueblo. Así la denomina ya la nueva administración. Y pues uno de los llamados que hizo la presidenta de la República es de que los trabajadores del Poder Judicial pues retomen sus labores. Arturo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy fue la primera conferencia mañanera, la denominó así, la conferencia mañanera del pueblo, en la que, pues por lo pronto el día de hoy, se dedicó estuvo dedicada al 2 de octubre. 2 de octubre, no se olvida que en este momento está llegando los últimos manifestantes al Zócalo Capitalino, en esta marcha que se ha realizado como todos los 2 de octubre por las tardes en esta capital, y pues bueno, hubo algunos desmanes, vandalismo por parte de ciertos grupos que pues ya están bien focalizados y que uno no entiende a veces por qué el gobierno de la Ciudad de México no hace nada para detenerlos, no tanto que haya confrontación, sino que busque la manera de detenerlos, encapsularlos, detectar cada uno de los integrantes de estos grupos, porque pues a su paso, en Paso de la Reforma y en Avenida 5 de Mayo, pues fueron aventando piedras y petardos hacia los negocios, y ya estando en el Zócalo Capitalino, pues ahí también piedras y petardos en contra de el antiguo Palacio del Ayuntamiento, que es la sede del gobierno de la Ciudad de México. Llegaron los policías, tuvieron que llegar los granaderos, los que dicen que no son granaderos, pero llegaron los granaderos y dispersaron este vandalismo, estas acciones que vienen realizando estos grupos, que repito, no son la mayoría de los manifestantes, sino son algunos que utilizan justamente las marchas para tratar de vandalizar, para tratar de causar daño a negocios y a monumentos y a edificios en general. Pero bueno, esa es otra historia. La historia de hoy, que repito, inició con este tema del 2 de octubre. Ya en la sesión de preguntas y respuestas, la presidenta Claudia Sheinbaum habló, se refirió al tema del Poder Judicial e hizo un llamado a los trabajadores a que pues dejen este paro de labores que ya se ha alargado, porque dice o insiste en que sus derechos laborales no van a ser afectados.
No hay razón para que estén en paro, ninguna. Porque cuando están en paro, el Poder Judicial, también hay que decirlo, las órdenes de aprehensión para un delincuente pues vienen del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo amparo? Y además cobrando sus salarios. Pues nosotros no estamos de acuerdo, respetamos evidentemente, pero no estamos de acuerdo con ello. Y ahora pues nos va a tocar pues el proceso de la reforma al Poder Judicial. El 15 de octubre, si mal no me equivoco, sale ya la convocatoria por parte del Senado para ya, a unos días, para la inscripción de todos los que quieran participar como juez.
Como jueces, magistrados y ministros. Y precisamente sobre este mismo tema, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, pues aseguró que la situación es tal que efectivamente el 15 de octubre tendrán que lanzar esta convocatoria, pero que pues están alargando en el Poder Judicial esta agonía. Asegura Fernández Noroña que Poder Judicial en general, pero encabezado por Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están retrasando lo que es inevitable y que le están dando largas para entregarle las listas de los cargos que tendrán que ser puestos a elección popular por mandato constitucional. Entonces dice, pues están haciendo algo que no deberían, pero que ni se preocupan. Incluso dice, si quieren alargarlo 15 días, que lo alarguen. Es más, que lo alarguen 3 semanas, porque de cualquier manera esto se va a llevar a cabo. Escuchemos a Fernández Noroña.
¿Qué les pasa como a los enfermos terminales que no quieren darse cuenta que por más que tienen el diagnóstico, que tienen los exámenes, que tienen todo y el... Sí, la negación que hay frente a las situaciones muy fuertes, ¿no? Y ya el médico ya les dijo que ya se lo chupó la bruja y de todos modos se enojan con el médico porque piensan que no es así. Una postura como si fuera un asunto que estuviera en su mano detener y no lo está. Hace rato que está claro que no lo está. Yo hago público esto pues porque me parece incorrecto que no entreguen la información o que estén siendo remolones en la entrega de la información. Tienen que entregarla. Y si se toman los 15 días, seguimos en tiempo para emitir la convocatoria. Pero me parece incorrecto. Los veo interesados en descarrilar el proceso de elección de las personas juzgadoras. Ellos dicen que no están negándose a entregar la información, sino que tienen 15 días hábiles para responder. Pero nosotros tenemos un mes para emitir la convocatoria, entonces que ellos se tomen 3 semanas para responder, pues es un exceso. Entonces hemos estado insistiendo en que den la información antes. Si la dan en el plazo que ellos tienen, alcanzamos a sacar la convocatoria. Lo que yo estoy compartiendo con ustedes es un ejemplo más de la resistencia que tiene el Poder Judicial a la instrumentación de la reforma, que es un hecho incontrovertible.
Entonces, lo que se le olvida decir a Gerardo Fernández Noroña es que pues la reforma judicial ya está en papel, pero pues quienes la hicieron, quienes la elaboraron, ni siquiera saben exactamente cuántos cargos son los que hay que poner a disposición de los ciudadanos, cuántos cargos son los que tienen que poner en la boleta. Entonces, pues como que la reforma no fue precisamente bien hecha, ¿verdad? Mi reporte, Mercedes.
Fíjate que mañana precisamente vamos a platicar sobre la reforma al Poder Judicial de nueva cuenta, por todas estas dudas que existen en términos generales, ¿no? Estaremos con el licenciado Manuel Solórzano Núñez, esto en el espacio de Con la Ley en la Mano, mañana de 5 a 6 de la tarde, porque pues sí ha habido mucho interés e inquietud de entender exactamente pues cuántas boletas vamos a marcar, ¿no? Es decir, varias cosas, pues. Entonces mañana lo vamos a abordar. Aproveché esta coyuntura contigo, Arturo, para invitar a la audiencia.
Es que hay muchas lagunas, hay muchas dudas,
hay muchas cuestiones que no tomaron en cuenta, que simplemente dijeron, vamos a reformar el Poder Judicial, vamos a someter a elección popular los cargos de jueces, ministros y magistrados, pero primero que investiguen, primero que resuelvan esa situación, y después que hagan la reforma. Ah, pero les surgía por otras razones, entonces, pues bueno, tampoco hay que exigirle a quien vas a llevar al matadero que te levante la patita.
Te agradezco la información, Arturo.
Al contrario, buenas tardes, hasta el rato.
Buenas tardes, hasta el rato. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ayer presentó 100 puntos en los que estará trabajando como parte, pues, de su programa de trabajo, como parte de lo que ella busca aportar para mejorar al país. Dentro de esos puntos, bueno, ciertamente está el tema de la salud. La salud que tiene un rezago importante en muchos sentidos, empezando por medicamentos, pero yendo también a que todavía faltan lugares cercanos a comunidades que están muy lejanas de algún punto de atención médica. En fin, muchas cosas que todavía hay que resolver en este país en materia de salud. Si bien el expresidente Andrés Manuel López Obrador terminó su sexenio con un alto nivel de popularidad entre la población, dejó también grandes rezagos, sobre todo en seguridad, educación y salud. Hace apenas unas semanas, el diputado federal Héctor Jaime Ramírez hablaba en tribuna de la Cámara Baja del balance. 6 años de fracasos, desabasto de medicamentos, crisis en vacunación, médicos en las calles y un manejo negligente de la pandemia. En este contexto, el exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Fara, celebró que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, lo retome de manera prioritaria en su agenda. Vamos a escuchar al doctor Petersen.
Por su parte, la presidenta de la República, en el tema de salud, por razones de tiempo durante la toma de posesión, se limitó a mencionar la contratación de 20.000 profesionales de salud, la consolidación del IMSS Bienestar y a reiterar su compromiso con la salud y educación, afirmando que son derechos del pueblo de México. Por la tarde, en su mensaje desde el Zócalo Capitalino, en su compromiso número 22 mencionó el programa de salud Casa por Casa, enfocado a la atención de adultos mayores. Los programas de salud física, emocional y dental en las escuelas con un enfoque preventivo. En el 41 hizo hincapié en el acceso a vacunas, atención médica y cuidados preventivos a fin de hacer efectivo el derecho a la salud y reiteró su intención de hacer del IMSS Bienestar el mejor sistema de salud. En el 42 habló de la creación de las farmacias del bienestar como estrategia de fortalecimiento a la venta de medicamentos, distribuidos de manera gratuita, en especial a los adultos mayores. En el 43 mencionó el programa de los 1000 días, enfocado a la atención de mujeres embarazadas y los recién nacidos, haciendo hincapié en la promoción de la lactancia materna. En el 44, habló de la accesibilidad de los estudios de laboratorio en la gran mayoría de los centros de salud del país. En el 45, de la modernización y equipamiento de hospitales y unidades de salud, así como de un programa de atención quirúrgica con un enfoque prioritario en cirugías de rodilla y cataratas. En el 46, habló de un programa de educación para la salud enfocado a la prevención de la obesidad, diabetes e hipertensión arterial. En el 47, habló de la próxima inauguración de 27 unidades de salud. Y en el 52, habló, en el apartado de mujeres, del derecho a la salud sexual y reproductiva. Termino el comentario haciendo un reconocimiento a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Es evidente que la salud está en la agenda política de cada uno de ellos y hago votos para que como sociedad podamos alcanzar las metas planteadas.
Totalmente de acuerdo. Creo que como mexicanos debemos esperar a que haya buenos resultados, confiar en que se puedan realizar estos puntos que en materia de salud, destacó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, serán parte de su agenda de trabajo. La salud, una de las prioridades y uno de los temas rezagados en muchos sentidos que sin duda alguna, pues ojalá y esperamos por el bien de este país, podamos tener ahora sí que sin ningún problema, o al menos con los mínimos problemas, ¿no? Que sería ahora sí que también lo mínimo a esperar. Y bueno, pues también espera que el doctor Petersen, que la buena intención se refleje en el presupuesto, ¿no? Porque pues si no hay presupuesto, pues también poco se puede hacer en esa materia. Y por cierto, dentro del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el exsecretario estatal de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Sergio Humberto Graf Montero fue nombrado titular de la Comisión Nacional Forestal con sede en Zapopan, con lo que se convierte en, no diría yo que el único jalisciense en formar parte del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque tiene también un gabinete empleado, y porque está también una mujer muy interesante dentro de los nombramientos que hizo la presidenta de la República antes de tomar protesta. Le estoy hablando de la empresaria jalisciense Altagracia Gómez Sierra. Ella fue nombrada por la ahora presidenta Claudia Sheinbaum como coordinadora del Consejo Asesor Empresarial. Entonces, bueno, hay dos jaliscienses ahí cercanos a la presidenta de la República. Que en el caso específico de Sergio Humberto Graf, la Universidad de Guadalajara celebró el nombramiento al ser investigador del Centro Universitario de Tonalá. Por cierto, Sergio Humberto Graf dejó la administración de Enrique Alfaro en septiembre del 2022. Y bueno, ya ha habido durante estos días, el día de ayer, ya hubo la primera sesión de ayuntamiento de Zapopan, del Ayuntamiento de Tlaquepaque, también en Tonalá, en fin, las cosas digamos que van avanzando, apenas incipientes, por supuesto, las nuevas administraciones, algunas que ciertamente repiten presidente municipal, como es el caso de Tonalá, el caso de Zapopan. Pero bueno, también en el caso específico del gabinete estatal, ya el gobernador electo, Pablo Lemus, el día de hoy, y es más, en estos días creo que ha estado más activo, ha tenido más actividad pública y ha hecho algunos anuncios. Claudia Manuela Pérez, ¿cómo estás, compañera? Te escucho. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, el gobierno del estado enviará de hoy, anunció Pablo Lemus, gobernador electo de Jalisco, al inaugurar Papirolas, que el gobierno del estado enviará una iniciativa al Congreso local para hacer cambios en la ley orgánica debido a una reestructuración de la administración estatal. El gobernador electo Pablo Lemus señala pues que creará nuevas secretarías, dice que no habrá nuevas coordinaciones y habrá una reestructuración de toda la administración. Escuchamos.
Estaré con la fracción de diputados de Movimiento Ciudadano explicando estos cambios a la ley orgánica que necesitamos, sobre todo para ser más eficiente y para poder brindar algo que para mí es fundamental. Quiero dar un seguimiento especial y una cercanía a los colectivos y familiares víctimas de desaparición.
Bueno, también señala, y escuchamos, va a crear una secretaría especial para pues, en cuestión de desaparecidos, y también comenta no habrá nuevas coordinaciones.
No se aumentan coordinaciones, lo que estoy buscando es disminuir el gasto burocrático. No habrá nuevas coordinaciones, no habrá nuevas áreas. Estamos buscando cuidar mucho, sobre todo el capítulo mío.
También señala que a más tardar el viernes presentará su nuevo gabinete, donde dice habrá nuevos perfiles. Se le preguntaba al gobernador electo Pablo Lemus si había algunas confirmaciones de funcionarios que sigan en la próxima administración. Se mencionaba al secretario de Educación, no quiso adelantar nada, dice que más bien la mayoría serán nuevos perfiles, y bueno, se presentará su gabinete a más tardar el viernes, dice, ya lo están detallando. También me informó hoy, anunció ahí en el Festival Papirolas, que sigue el apoyo del gobierno del estado, seguirá el apoyo para la Universidad de Guadalajara en los temas culturales o en los eventos culturales más grandes de la UDG, que son la FIL, el Festival de Cine de Guadalajara y Papirolas. Dice que eso será muy aparte del 5% del presupuesto que ya adquirió por ley la Universidad de Guadalajara del presupuesto total. Comentó que ya está listo la propuesta del proyecto de presupuesto de su gobierno para el próximo año 2025 y será de 167 mil millones de pesos. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Que, por cierto, el gobernador electo, Pablo Lemus señaló que la línea 5 del tren ligero ya tiene aprobados los primeros 550 millones para iniciar su construcción. Eso lo explicó ayer, o más bien explicó que ayer se reunió precisamente con la comisión que trabaja el presupuesto 2025. Los primeros trabajos será la intervención de la carretera Chapala para sumar un carril de circulación por sentido y las obras de mejoramiento urbano. La obra en su primera fase iría desde carretera a El Salto, vía la Alameda hasta el centro de la ciudad. Vamos a escuchar a Pablo Lemus.
Se aprobó este recurso que será contemplado también dentro de la parte de inversión estatal, dentro de la coinversión federal y estatal.
El gobierno del estado presentó la línea 5 entre los proyectos que esperan sean apoyados por el gobierno federal, además que contará con inversión por parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico, operadora del aeropuerto Miguel Hidalgo. Vamos a hacer un corte comercial y ya regresaremos. Hay más información todavía por compartirle. En el bloque pasado le informamos a usted, en voz de mi compañera Claudia Manuela Pérez, de los cambios que pretende el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, a la estructura del gobierno que estará encabezando. También, dentro de estos cambios, por ejemplo, planteó la creación de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable, dependiente de la Coordinación de Crecimiento y Desarrollo Económico, las unidades regionales de servicios estatales que pasarán de la Secretaría de Administración a la Secretaría General de Gobierno. El DIF Jalisco formará parte de la Coordinación de Desarrollo Social y los combatientes forestales de la Secretaría de Medio Ambiente irán a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. En fin, dentro varios cambios, pero uno de ellos sin duda alguna importante porque es una de las cuestiones que más duelen no solamente a Jalisco sino al país entero, es el de los desaparecidos. Dentro de las propuestas aparecen las modificaciones a las áreas de seguridad pública para la atención de personas desaparecidas y la Policía Estatal de Caminos. Mi compañero José Luis Escamilla nos habla precisamente de la propuesta, en este caso en específico, de las personas desaparecidas. ¿Cómo estás, José Luis Escamilla? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Así es, el día de hoy el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó lo que será un proyecto para el tema de las personas desaparecidas. Hay que recordar que Jalisco ocupa los primeros lugares a nivel nacional en este delito y pues pareciera que por más acciones que se han tratado de implementar, no ha habido manera no solamente de frenar las desapariciones, sino de encontrar a las personas que se encuentran justamente desaparecidas. Y es que es un tema multifactorial, porque no solamente tiene que ver con la procuración de justicia, sino también con la identificación forense, por ejemplo. Pero entre otras cosas, hoy en este video que circula a través de las redes sociales, desde la cuenta del propio gobernador electo, se da a conocer sobre la creación de una dependencia nueva, una secretaría, es decir, no es cualquier área, una secretaría que se llamará Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Si te parece, escucharemos a continuación al gobernador electo Pablo Lemus Navarro hablando justamente de qué peculiaridades tendría esta dependencia, que muy en lo particular busca darle un nuevo vocacionamiento al C5, un C5 que en este momento pareciera solamente está enfocado a buscar vehículos robados, a de repente ser utilizado como elemento de prueba en alguna investigación y demás, pero que se busca que tenga un nuevo vocacionamiento especializado en la búsqueda de personas desaparecidas. Escuchamos, si te parece, al gobernador electo, Pablo Lemus Navarro.
Esta nueva dependencia tendrá a su cargo el C5, que ahora podrá vincularse con otros sistemas de seguridad y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Dentro de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, proponemos crear la dirección de búsqueda, que tendrá la tarea de articular las acciones que se instruyen en el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda.
Así que estamos hablando de una dependencia nueva, una Secretaría, Meche, que además se sumaría a las labores que haga la Fiscalía del Estado a través de la Fiscalía en Personas Desaparecidas. Y es que este asunto, Meche, No es un asunto menor porque, como te digo, a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas se le buscará elevar el rango. Implica esto que tenga más recursos y autonomía para poder justamente dedicar al trabajo de búsqueda de personas desaparecidas. Y otro rubro que también estaría siendo abordado es el del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, desde donde se pretende dar dinero, dar recursos a las delegaciones foráneas de Ciencias Forenses. Hay que recordar que hay un área central, una dependencia central, digamos, de Ciencias Forenses, pero se estaría buscando darle recursos justamente a las delegaciones foráneas que habitualmente están en el desamparo prácticamente, Meche, no tienen dinero, no tienen recursos, no tienen capacidad instalada para la atención de personas desaparecidas o personas fallecidas sin identificar. Así que, bueno, a grandes rasgos son los rubros que está hablando el gobernador electo Pablo Lemus Barro en pues aras de tener más recursos, más herramientas para erradicar la búsqueda, la desaparición de personas y complementar la búsqueda de aquellas desaparecidas. Mi reporte. Buenas tardes.
Esto supone un presupuesto, ¿no, José Luis? ¿Está ya autorizado? No, todavía no. El presupuesto del próximo año para el gobierno del estado. Todavía no, ¿verdad?
No, hay que recordar que el presupuesto del próximo año incluso ya comenzó o participó en su elaboración la administración entrante, pero todavía no ha sido aprobado o ni votado. Esto estará ocurriendo en el mes de noviembre. Pero ciertamente se requiere dinero extra para fortalecer las ciencias forenses, se requiere dinero extra para crear una secretaría, se requiere dinero extra para darle recursos a la Fiscalía Especial. Así que bueno, sí, ciertamente no nada más es decir voy a crearlo, sino que requiere dinero para poderlo llevar a cabo.
En este mensaje especificaría Lemus como cuánto requeriría para esta secretaría.
No está especificado, mucho seguramente en el proyecto de presupuesto que se presente, porque eso no ha ocurrido. En el proyecto de presupuesto que se presente ya es cuando justamente se podría definir los montos que requerirían estas áreas.
Te agradezco la información, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas tardes. Hay participación de usted. Mire, hay varias personas que escribieron desde la hora pasada. Todas ellas viven, unos en la colonia La Purísima y otros en Alvereda del Salto, y están pidiendo que se les retorne el servicio del agua. Dice que les quitaron el agua sin aviso y pues esperan que se pueda otra vez reconectar el servicio. Repito, varias personas que han escrito de la colonia La Purísima y Alvereda del Salto, Jalisco, que están sin agua en este momento. En otras participaciones, hola, soy Sergio Quesada. No entendí cómo estuvo eso de que la presidenta en la ceremonia le besa la mano al dirigente del Partido Verde, Manuel Velasco. ¿Por qué o cómo o qué? No entendimos. Señora Dionisia, dice, se requiere, bueno, este es un servicio social. Se están requiriendo dos donadores de sangre de cualquier tipo para el señor Gerardo Mendoza Carranza. El señor Gerardo Mendoza Carranza va a ser operado. Él está en ese momento internado en el centro médico, piso 10, cama 1061. Si usted tiene la voluntad de donar, repetimos, hay que dirigirse al centro médico, por favor, y referir el nombre del paciente. Gerardo Mendoza Carranza, dos donadores de sangre de cualquier tipo. Gracias de antemano en lo que usted pueda apoyar con esta solicitud. Genaro Guadalupe dice, da frutos la mala política que ha llevado los MC con gobierno federal a Jalisco. Casi ni se le mencionó. Espero que ya estén sentados Gerardo Quirino y Laura Imelda en cómo se van a coordinar para garantizar seguridad en estos dos municipios violentos. Nos dicen también, tengo una duda. Ya está ratificado Pablo Lemus como gobernador electo. ¿No les parece poco profesional darle espacio como tal si aún no está definido su puesto? Mi nombre es Carlos Navarro. ¿Y por qué no se habla nada del gobernador actual? Don Carlos Navarro, es que esa es la forma como hay que mencionar a Pablo Lemus como gobernador electo. No es que lo digamos nosotros, no nos diga poco profesionales. Esto lo tiene muy marcada la autoridad electoral. No es el título que los medios de comunicación o Radio Metrópoli le demos, es que está como gobernador electo, le dieron la constancia, inclusive la autoridad electoral como gobernador electo. ¿Por qué no se habla nada del gobernador actual? Ya hemos escuchado también algunas declaraciones de Enrique Alfaro, que puede estar un poquito más rezagado en este momento, que no lo estuvo, vaya, en cuanto a declaraciones se refiere, pues ya es cuestión del gobernador, ¿no? Sí fue, por ejemplo, las tomas de protesta, en algunas ahí estuvo. De hecho, sacamos voz del gobernador en algunos casos. Entonces, don Carlos, a lo mejor, y lo puede entender perfectamente bien, no está usted escuchando 24 horas del día Radio Metrópoli, tendrá sus cosas que hacer. Pero no, puede revisar inclusive las notas ahí en nuestra página notisistema.com. Nos dicen desde San Miguel el Alto, José Márquez, manda saludos. A todos los de Radio Metrópoli, muchísimas gracias. Y bueno, hay más participación, solo que tenemos que hacer una pausa y ya estamos de vuelta. La telenovela, o en este caso radionovela, porque somos Radio Metrópoli, vamos a seguir con otro capítulo más de la radionovela, de CAPSA Eagle en Guadalajara, y también lo que está sucediendo con los trabajadores de El Salto, en este caso con la empresa Eco 5. Tú has estado dándole seguimiento, estimado Héctor, ¿en qué vamos en este momento? ¿Qué te parece si no tienes inconveniente en comenzar con Guadalajara, que es con quien, digamos, está más ríspido el tema en este momento? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte y también al auditorio. Bueno, comentarte que las autoridades, en este caso, pues tapatías, hacen mención que pues ya, o más bien ya hicieron el señalamiento que no van a renovar el contrato que se tiene en el servicio de recolección de residuos sólidos con la empresa CAPSA. La empresa, por su parte, ha asegurado que va a recurrir a tribunales para defender sus derechos al señalar que no se les ha permitido ser parte de las evaluaciones para juzgar el servicio y, bueno, y que finalmente el dictamen que presentó el Ayuntamiento de Guadalajara antes del cierre de la administración pasada pues fue el elemento base para decidir no ampliar más este contrato que concluye, ya lo sabíamos, el próximo 17 de diciembre de este año. La gente en CAPSA pues ha asegurado que ellos tenían el derecho de haber sido, de estar participando en esta evaluación. El municipio, por su parte, en el dictamen del cual tenemos una copia, pues establece que la empresa sí participó, es decir, la compañía se señala en este documento que entregó información y documentos sobre la situación y trabajo de la empresa, donde encontraron, pues dicen, muchas deficiencias, particularmente detectaron varias fallas en la prestación del servicio, y ahorita platicaremos más de eso, pero el ayuntamiento da por hecho que con ese tema, pues ya se da por vencido y agotado cualquier participación de la empresa en su evaluación. Es decir, no niegan que la empresa tuviera el derecho de intervenir en este estudio, pero dicen sí lo hicieron porque ellos presentaron la información a partir de la cual se estableció este dictamen. Por ejemplo, entre los temas que se detectan dentro de la operación de la empresa CAPSA y que concluye este informe que se presentó a los funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara, por ejemplo, aparece que hay una deficiente cobertura de recolección, solamente 81% de eficiencia. Dicen que faltan góndolas para la transferencia de R18, que está allí en 18 de marzo y Lázaro Cárdenas, que es el centro de transferencia para llevarlos al basurero de Picachos. Dicen que hay poca capacidad para trasladar residuos, no tienen suficientes camiones, tendrían que estar circulando 183 diariamente y solamente hay 115. Hay falta de personal, también acusan que hay derrame de lixiviados en las calles, hay coacción de los trabajadores que no recogen la basura de algunos domicilios y no les dan dinero. Dicen que hay irregularidades aún en la operación de Matatlán y Lora Aureles, a pesar del cierre de estas instalaciones. Y bueno, también reconocen este adeudo de 1.512 millones de pesos que le deben a Zapopan. Dice Juan José Franje que es menos, que son como 1.000 millones, pero de todas maneras no es una cantidad menor, porque si bien Zapopan autorizó a Guadalajara a llevar su basura a Picachos, pues quien tiene que ser la responsable y quien debe pagar por esa renta, pues es CAPSA, y dicen no lo está haciendo. Fueron todos los elementos del dictamen que establece que CAPSA no ha cumplido con estos requerimientos que se le han hecho. Ahora, esto nos lleva al segundo tema. reitero, lo que dice el ayuntamiento es que CAPSA sí participó en la evaluación, por lo tanto, pues no hay elementos para que digan que se van a los juzgados, porque dicen finalmente sí intervinieron. Dice CAPSA Eagles, dice el informe, cito textualmente, además se contó con el informe final por parte de la concesionaria CAPSA Eagles Guadalajara SADCB, agotando así su derecho de audiencia y de aportación de elementos para la integración del expediente. De esta manera, dicen, dan por terminado pues cualquier reclamo de que no CAPSA no haya sido tomado, porque finalmente se basaron en sus documentos, sus bitácoras, sus papeles administrativos, todo para llegar a esta conclusión. Entonces, bueno, ahí más que cantado en Guadalajara, que CAPSA ya no quieren que continúe prestando el servicio, que reitero, concluye el 17 de diciembre. Vámonos al Salto, si te parece, porque en el Salto es otra situación. Ahí opera la concesionaria que es Ecocinco, que es filial de CAPSA. En este lugar, el pasado 20 de septiembre, el Ayuntamiento del Salto decidió cancelar anticipadamente el contrato por deficiencias en la operación. El contrato allá terminaba en el año 2030, según se establecía en las cláusulas. Sin embargo, el ayuntamiento, la administración saliente dijo, no, nosotros lo vamos a hacer, y ya se canceló este contrato. Dicho lo anterior, comentarte, Meche, que pues los trabajadores sindicalizados de Ecocinco, pues ellos, más allá de que si el ayuntamiento tiene problemas o no con CAPSA, con Ecocinco, con lo que sea, dicen, ellos están pidiendo que nos dejen trabajar porque dependen de esas actividades. Y bueno, platicamos hoy con Juan Ángel Hernández, él es el secretario general del Ayuntamiento de los Trabajadores de ahí del Salto, son cerca de 100, que dice pues que están buscando acercamientos con María Elena Farías, la nueva presidenta municipal del Salto, de extracción morenista, para tratar de resolver este asunto. Escuchemos.
Apenas ayer hubo un acercamiento, sí, pero todavía ocupamos de que sea empresa, sindicato y ayuntamiento, pues, para que estén ahora sí presentes y pues se haga lo que tengan que hacer, ¿no? Porque pues ya desde el 20 de septiembre, pues no, nomás no nos han hecho caso.
Recordemos que ese 20 de septiembre en la central de transferencia de Santa Rosa del Valle, pues el ayuntamiento hizo la requisición de los camiones de la empresa CAPSA, y el ayuntamiento es el que estaba prestando el servicio. Al parecer, pues el ayuntamiento, la administración saliente, les dejó la papa caliente al nuevo gobierno. El nuevo gobierno pues hoy ya se puso las pilas, ya sacaron camiones y todo para resolver este problema del servicio, mientras esta situación o este conflicto jurisdiccional con la empresa Ecocinco, ya es el municipio el que está saliendo en las calles. Hoy hablaba el dirigente sindical que pues hay problemas todavía de recolección en algunas zonas como Cima Serena, como Las Lilas, entre otras colonias y fraccionamientos del Salto, pero que pues quieren que se resuelva este conflicto lo antes posible con el municipio. Esta es la información, Meche, por el momento. Muy buenas tardes.
Preguntarte si, por ejemplo, a los trabajadores en el caso del Salto les siguen pagando a pesar de esta traba.
Ese es un problema, porque en realidad la empresa, al parecer, sí les siguen pagando, pero no las cantidades que tendrían que pagarles. En este caso, pues quien tiene la responsabilidad de continuar con sus pagos, haya unos problemas, sería la empresa Ecocinco, pero al parecer están justificando en que está esta problemática de que no está trabajando con el ayuntamiento para no darle sus o no garantizarle su salario a estos trabajadores.
Bueno, pues entonces ahí entiendo la urgencia del representante sindical Juan Ángel Hernández, ¿no? Diciendo, pues no nos pelan desde el 20 de septiembre y andan buscando el acercamiento y nadie les hace caso.
Sí, y es que la empresa en todo caso es la que tendrá que responder a garantizar los derechos, insisto, si haya o no problemas con el ayuntamiento, en todo caso eso ya es problema de la empresa, no de los trabajadores. Ellos tendrán que seguir recibiendo su sueldo porque ellos en teoría siguen trabajando y siguen en actividad.
Te agradezco enormemente la información, Héctor.
Hasta luego, buena tarde.
Que estés muy bien, Héctor Escamilla Ramírez. Participación de nuestra audiencia, María Ramos. ¿Existe otro punto en la ciudad que salga un camión a México, aparte de la Central Nueva? Mire, María, en Condoplaza del Sol, ahí salen por la noche a la Ciudad de México. Llegan al hotel, creo que se llama Benidorm, si no me equivoco. Y hay otro tipo de servicio también de autobuses que salen de ahí donde está el Oxxo, donde está el puente atirantado, donde está el hotel... El Río, gracias, Bere. El Hotel Río, ahí también sale. Nomás que no me acuerdo cómo se llama esa línea. Pero esos son los dos puntos que yo conozco. yendo a la Ciudad de México y por la noche. No sé si nuestra audiencia tenga por ahí alguna otra información que pudiéramos complementar para María Ramos. Y bueno, se me acabó el tiempo prácticamente, pero en la siguiente hora sigo leyendo su comunicación. Vamos al noticiero Notisistema de las 7.